intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invitamos a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. También te invitamos a que nos sigas y te comuniques a través de nuestras redes sociales, y para que nos comparta cuáles son estas, pues saludo con muchísimo gusto a mi compañera conductora de Sórico, a Natalia Rojas. ¿Cómo estás, Natalia?
Hola Lupita, muy buenas tardes, un placer compartir micrófono contigo. Hola Lu, también que estás en cabina, y bueno, un placer estar aquí. También les recuerdo las redes sociales en las cuales nos pueden seguir. En Twitter estamos como Sórico Sin Género, en Facebook Sórico Sin Género de Dudas. También les recordamos que tenemos un canal de YouTube y también estamos en Spotify y en Anchor FM como Sórico Sin Género de Dudas.
Así es, ahí están los medios y las maneras que tiene de comunicarse con nosotras. Y sí, como bien dice, saludamos con muchísimo gusto a Lucía Castillo, quien es la productora de este programa. Y a ustedes les invitamos también, además de quedarse en esta hora de que vamos a estar hablando un tema muy importante acerca de la ley de desapariciones en el Estado, y para eso tenemos una invitada muy especial. Antes de eso, vamos a comenzar con las notas de género de la semana. Bueno, pues de las notas que surgieron en esta semana, Natalia, sobre la marcha en torno al Día Internacional de las Mujeres, o las marchas o las diversas movilizaciones y acciones que se realizaron en torno al 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Bueno, encontramos que además fue un año distinto, porque después de este año pandémico en el que aún nos encontramos, pues esto obligó a que muchas mujeres no salieran a marchar, no salieran a movilizarse. Se hicieron otras maneras de reflexión, ¿no? De manera virtual en diferentes espacios y a nivel mundial, pero en Guadalajara hubo distintas formas y maneras de manifestarse y de protestar, ¿no? Desde movilizaciones, alguna que llevó a las protestas y las exigencias al Centro de Justicia para las Mujeres, otra en la Minerva, que me pareció muy significativo esto de poner un gran tejido rojo que fluía de la Minerva como la sangre, ¿no?, de todas las mujeres asesinadas y violentadas en el Estado, murales que se pintaron en diversas calles de la ciudad, no solamente el 8 de marzo, incluso posterior al 8, hubo otros murales en diversas bardas, lugares de la ciudad, como Avenida Federalismo y Hospital, y una muy importante que se realizó en la Antimonumenta. Ahí se hizo un mural muy, muy hermoso, además a mí me parece, con las imágenes, los rostros de algunas de las mujeres asesinadas, y el caso de la profesora Imelda Virgen, renombrando la plaza Imelda Virgen. Ahí mismo en la plaza también se hizo una actividad con las familias, el 8 de marzo, con las familias de las y los desaparecidos, y con las familias de los colectivos de feminicidios, justo para esas vallas que se encontraban afuera de Palacio de Gobierno, hacerle un resignificado, una reformulación, y en lugar de ser una valla, lo que hicieron fue un memorial, colocando flores, colocando veladoras, colocando listones con los nombres de las mujeres asesinadas. Bueno, sin duda fue un día, una semana muy movida en Guadalajara, en Jalisco, porque además en otros lugares del estado también importante, de pronto solamente hablamos lo que ocurre en Guadalajara, pero hubo en esta región Ciénega también hubo movilizaciones en Jamaica, por ejemplo, ¿no? Ahí en la estatua de Pío XII, que estuvieron las chicas feministas también ahí con algunas manifestaciones, pancartas, exigencias. De manera virtual, en algunas escuelas, universidades y demás, hicieron sus tendederos de denuncia respecto del acoso, el hostigamiento, etcétera, ¿no? Y por supuesto, las movilizaciones que se dieron a nivel nacional. Natalia.
Sí, definitivamente, Lupita, este año también fue un año histórico, ¿no? Si bien veníamos de un 2020 en donde el movimiento feminista, el movimiento de mujeres marcó historia, ¿no? Tan es así que el movimiento feminista es uno de las principales oposiciones, ¿no? En el país en cuanto en la exigencia de derechos, la exigencia de un Estado de derechos, ¿no? El derecho a vidas libres de violencia. Y bueno, y en este sentido, pues este año no fue la excepción, ¿no? En donde justamente vimos pues la pluralidad de exigencias, como pluralidad de mujeres que desde nuestras distintas fronteras, trincheras, pues salimos a manifestarnos y a poner en la agenda pública pues estas distintas exigencias, ¿no? Y en ese sentido pues fue y sigue siendo muy conmovedor recordar estas jornadas y sobre todo la apuesta, ¿no? Que sale también desde diferentes frentes al afirmar que el Día Internacional de las Mujeres va a ser todo el año, ¿no? También creo que esa es muy importante de señalar, esa es la apuesta, que justamente no esperar al 8 de marzo para movilizarnos, sino la apuesta es por la vida y todo el año, ¿no? Todo el año va a haber acciones, hay diferentes colectivas, me imagino que también desde la red y otras que se plantean esa propuesta, ¿no? De seguir reflexionando y seguir llevando los temas a la reflexión y sobre todo a la conciencia ciudadana y a los debates y conversaciones que debemos de tener.
Sí, bueno, pues sin duda será un año más, un año feminista y esperemos, pues bueno, que estas movilizaciones de conciencia que se sigan dando, pues nos den la oportunidad a las niñas y a las mujeres de este país de encontrarnos en el 2022 con un mundo mejor para todas y todos. Yo justo veía un recuerdito del Facebook, fíjate qué cosa tan curiosa, y bueno, al auditorio le comparto, que el año pasado, exactamente en estos días, yo tenía una publicación en Facebook con el número de asesinadas de 41 mujeres asesinadas. Exactamente el año pasado en estas fechas. Y en este año llevamos exactamente 41 mujeres asesinadas. Esto quiere decir que el Estado sigue sin responder a las mujeres, ¿no? Estas violencias. Bueno, y hay una nota del año pasado, justo en donde el gobernador dice que él no, respecto de esa gran marcha feminista que se hizo de más de 33,000 mujeres en Guadalajara, y el gobernador señalaba que él no respondía de acuerdo a movilizaciones y marchas, ¿no? Que él respondía de otra manera. Bueno, lo real es que ni responde ni con marchas ni con nada, ¿no? Porque el año pasado fueron asesinadas 266 mujeres, en lo que va del año, igual que el año pasado a estas fechas, 41 mujeres asesinadas, y lo que nosotras querríamos es que no concluyamos el año igual que el año pasado, sino que al contrario, se detengan estos asesinatos de mujeres, ¿no? Y bueno, perdón, ya está aquí nuestra entrevistada y quiero presentarla de una vez, Natalia, porque ella, bueno, además de ser compañera nuestra en el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres y de formar parte además en otros espacios, es abogada feminista académica del ITESO, colaborando en el Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, Francisco Suárez. Es además amiga, compañera nuestra, que también está muy inmersa en estos temas, no solamente de lo que vamos a hablar hoy respecto de la ley de desapariciones en el Estado, en que ella tuvo una participación muy activa de acompañamiento en ese proceso, sino también de estos temas que estamos hablando de las marchas feministas, de los feminicidios, los asesinatos de mujeres. Ella estuvo también en una de estas concentraciones en el centro de la ciudad. Y pues yo aprovecho para darle la bienvenida a la abogada feminista Alejandra Cartagena López. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida.
Muchísimas gracias, Lupita, Natalia, Luz. Yo encantada de estar en un espacio con compañeras con hermanas y bueno, sobre todo en este camino que ha sido complicado, pero creo que juntas, sin duda alguna, siempre fortalece.
Sí, y para hablar de estos temas, de abogada Alejandra, compañera nuestra, que me da muchísimo gusto de veras que estés acá, hay que recordarle al auditorio que el jueves 25 de febrero el Congreso de Jalisco aprobó la Ley de Personas Desaparecidas, con la cual se busca dar celeridad a la búsqueda de las víctimas de este delito mediante una mejor coordinación entre las dependencias. Después de un proceso muy largo, platícanos un poco primero del proceso, en qué consistió, desde hace cuánto tiempo le llevó esto, y luego, bueno, pues cuáles han sido los logros, los alcances de estas leyes, porque entiendo que son varias.
Sí, bueno, muchas gracias, Lupita. Sí, mira, bueno, como saben, la Ley General en materia de desaparición de personas se aprueba y dentro de los artículos transitorios, pues obliga a todas las entidades federativas a que armonicen, ¿no? Esto es la creación de diferentes leyes, ¿no? En el caso de Jalisco nos tomó 2 años y medio, un poquito más, que el Congreso del Estado cumpliera con sus obligaciones, ¿no? Y hay que decirlo, fue un proceso complicado, pero sobre todo fue un proceso que siempre fue impulsado y fortalecido por las familias, por los colectivos de personas desaparecidas, como Fue Por Amor a Ellos, Entre el Cielo y la Tierra, quienes estuvieron de manera muy activa presionando para que se aprobaran estas leyes, ¿no? Y esto también de la mano de organizaciones de la sociedad civil, como fue CLADEN, CEPAD, Tómala, nuestro presupuesto, universidades, como fue el ITESO desde el Centro Universitario. Y bueno, fue un proceso importante, fue un proceso incluso también, se me pasó a decirlo, donde estuvo instancias internacionales, como fue la Cruz Roja y el Alto Comisionado con una representante con un trabajo maravilloso y que su experticia aportó muchísimo para que esta ley, en estos momentos estamos presumiendo que Jalisco tiene una de las leyes más garantistas en el país, sino que la mejor, ¿no? Sin embargo, pues también decirlo, ¿no? De nada nos sirve tener la mejor ley si la misma no se implementa de manera adecuada. Y esto, pues me lleva como un poco a hablar sobre qué elementos importantes tiene esta ley, ¿no? Pues esta ley, en materia de desaparición de personas, establece las funciones, responsabilidades, mecanismos de coordinación de las instancias que lo van a implementar. ¿Quiénes son estas instancias? Pues la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, la Comisión de Búsqueda y, en algunos casos, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que, como sabemos, siguen una grave crisis forenses. Les puedo informar que al día 9 de marzo tenía 2.124 cuerpos dentro a su disposición, ¿no? De estos cuerpos, 170 son de mujeres, ¿no? Solamente para darles un pequeño panorama sobre lo que estamos pasando en el estado, ¿no? Lo otro es que se forma un sistema estatal. Esto es muy importante porque en el mismo formarán parte autoridades. Una de las grandes exigencias y denuncias de los familiares es que estas instituciones que están involucradas en la búsqueda e investigación de personas desaparecidas, pues no se coordinan de manera adecuada. Es más, no se coordinan. Cada quien hace lo que quiere y pues eso al final del día contribuye a que no estemos localizando a las más, al día de hoy, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, a las más de 11.996 personas desaparecidas. O sea, imagínense el tamaño de la tragedia en el estado. Lo otro es que después, también decirlo, de una exigencia y de un cabildeo importante, pues se logró establecer un amplio capítulo de derechos de las víctimas, estos derechos tan importantes, que podríamos decir, ¿no?, que los derechos de las víctimas pues se encuentran en la Ley General de Víctimas o en la Ley Estatal. Sin embargo, hay derechos muy importantes enfocados solamente a las víctimas directas e indirectas en estos casos de desaparición de personas, ¿no? Como es el derecho a ser buscado, buscada, buscado, el derecho de las familias a participar de la investigación y de la búsqueda, y entre otros derechos, ¿no? Otra cosa muy importante es que se crean registros estatales, ¿no? Como sabemos, parte de la problemática que ha tenido el Estado, y bueno, y no el Estado, sino en el país, es que no hay cifras exactas, ¿no? Cada quien tiene diferentes cifras que no nos permiten identificar claramente desde la gravedad que tenemos de esta problemática, ¿no? Con esta ley se crean registros estatales, como es el registro de datos forenses, que en este caso estará a cargo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Se crea el registro de personas fallecidas sin identificar, que ya hay un micrositio en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sin embargo, el mismo se tiene que armonizar de acuerdo a las variables que tiene el registro nacional, entre otros registros, ¿no? También algo muy importante que hay que destacarlo, porque si bien es cierto, la ley en el Estado de México lo contiene, las obligaciones de los municipios, ¿no? No solo hay obligaciones, sino los lineamientos para cumplir con las mismas, y la creación de cédulas de búsqueda, ¿no? De los municipios, quienes serán en primera instancia quienes comenzarán a buscar, de la mano y en coordinación con la comisión de búsqueda, ¿no? Otro de los aspectos importantes, y me voy rápido porque veo que hay tiempo, es la incorporación de conceptos en materia forense importantes, como es el concepto de fosas clandestinas, entre otros, ¿no? Y estos conceptos, como ya les comentaba, pues son conceptos que establecen un precedente a nivel nacional. Algo que me parece importante mencionar rápidamente antes de irnos es que esta ley no solo se trabajó con las diputadas, los diputados, sus asesores y quienes ya he mencionado anteriormente, sino que también se encontraban las instancias que van a estar trabajando, implementando dicha ley.
Sí, muchísimas gracias, abogada, porque sin duda ha sido un trabajo enorme, un trabajo colaborativo. Creo que eso es muy importante resaltar, ¿no? Que durante mucho tiempo trataron las y los diputados de hacer a un lado este trabajo colaborativo, de sacar leyes, porque hubo varios intentos de sacar iniciativas que eran trabajo unipersonal de algún diputado, que quería llevarse ahí una estrellita con publicando una ley que nada tenía que ver con los sentires de las familias, ¿no? Con lo que ellas estaban viviendo, padeciendo en lo cotidiano, y por lo tanto las leyes no recogían de ninguna manera la problemática, ¿no? Entonces, esto que tú mencionas de ese trabajo colaborativo en donde trabajaron las familias, a mí esta parte me parece muy importante, el que ellas externaran sus sentires, sus rutas de que habían cada una vivido, rutas de sufrimiento, les llamo yo, ¿no? De todo lo que han padecido para en esta búsqueda de sus familiares desaparecidos, y que se tradujeran esos sentires en una norma jurídica, ¿no? Y que para eso había especialistas ahí, como tú, por ejemplo, como Edith de la Oficina del Alto Comisionado, de la Cruz Roja Internacional, de la Oficina de Cruz Roja Internacional, de CEPAD, de CLADEM, por supuesto, de este espacio en el que tú laboras en el ITES, un espacio académico además que se ha significado por este compromiso con los derechos humanos. Entonces, pues bueno, eso al final de cuentas da este resultado, ¿no? De tener una ley de avanzada, una ley integral y una ley que va a permitir, pues sí, encontrar no solamente que la posibilidad de que se encuentren mejores maneras en la búsqueda, sino también resolver problemáticas concretas que se les presentan a los familiares, que ahorita nos vas a platicar después del corte, algunas de esas problemáticas concretas que se les presentan a los familiares ante una persona desaparecida, ¿no? Que son problemáticas de la vida cotidiana, ¿no? De el registro de las hijas e hijos, por ejemplo, la supervivencia en los meses inmediatos cuando el que desapareció o la que desapareció era la proveedora o el proveedor de la familia, etcétera. Entonces, bueno, ya al regreso del corte nos podrás compartir algunas de estas cuestiones de avanzada que nos proponen estas leyes. Vamos a un pequeño corte y regresamos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. 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 La tolerancia es relativa. 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 La aceptación es absoluta. Sórico.
Muy buenas tardes, estamos de regreso en Sórico sin género de dudas. Hoy estamos platicando justamente con la abogada Alejandra Cartagena, feminista de CLADEM, y nos está platicando de lo que implicaron estas reformas que se realizaron para la Ley de Personas Desaparecidas del 25 de febrero. Y bueno, Alejandra, nos estabas platicando justamente cuáles son las implicaciones que tiene esta ley, sobre todo en los procesos de investigación y búsqueda de personas desaparecidas. ¿Nos puedes hablar un poco más de eso, por favor?
Sí, por supuesto. Miren, a mí me parece muy importante que en esta ley queda muy claro que la desaparición de personas no se puede seguir investigando como un hecho aislado, sino que se tiene que investigar desde, debe de realizarse una elaboración de contexto que nos permita poder identificar las estructuras criminales, los patrones criminales, los modus operandi en relación a estas desapariciones. Me parece que eso es muy importante en esta ley porque se hace una pauta muy importante para que estas investigaciones haya claridad desde un análisis de contexto que nos pueda proveer de elementos no solo para investigar, buscar, sino para localizar. Me parece que ese es un elemento muy importante que tenemos que localizar a las personas desaparecidas, ¿no? Yo les decía al principio que Jalisco estamos a 2 personas de 12,000 personas. Imagínense el teatro Telmex lleno y una vez lleno y la mitad. O sea, estamos hablando de 12,000 personas, es gravísima la problemática, y a mí me parece muy importante esto que hablaba de esta investigación, ¿no? Cómo debe de ser la misma y plantearse investigaciones también, decirlo en el caso de mujeres, con perspectiva de género, con un enfoque diferenciado, porque las mujeres nos desaparecen por otros motivos. Y esto es importante, ¿no? Incluso decirlo, ¿no? Tenemos un protocolo ALBA que si bien es cierto hace años que tenemos este mecanismo gracias a la sentencia de Campo Algodonero, decirlo, bueno, que CLADEM fue parte de este litigio a nivel internacional. Entonces es muy importante, ¿no? Que podamos hacer que estas estructuras, que estos mecanismos no estén de adorno y comiencen a funcionar, ¿no? La vida y la integridad de personas está en riesgo y creo que, bueno, es una gran tragedia que estemos hablando de casi 12,000 personas desaparecidas en el estado.
Sí, definitivamente es una gran tragedia y, pues, bueno, visibilizar que también Jalisco, bueno, ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en temas de desaparición de personas. Y en este sentido, Ale, ¿qué elementos debe de contener una investigación adecuada y apegada a derechos humanos en temas de desaparición de personas?
Bueno, lo comentaba hace un momento, ¿no? Debe ser una investigación que debe ser orientada desde un enfoque diferenciado y especializado, ¿no? Hacerse análisis de contexto que con este podamos identificar qué estructuras o qué está pasando dentro de las desapariciones, ¿no? Yo hablaba de que no solo es que tengamos que investigar, buscar y localizar, sino también que se debe de llevar a cabo análisis, diagnósticos que nos permitan identificar cuáles son las estructuras criminales, por qué estamos desapareciendo, dónde estamos desapareciendo, quiénes están desapareciendo, ¿no? Me parece que es muy importante tener claridad en ello y poder georreferenciar para que esto se traduzca en políticas públicas de prevención, ¿no? Creo que estoy diciendo algo que Lupita lo menciona y lo hace en su tesis doctoral sobre feminicidio, ¿no? La importancia de georreferenciar las zonas donde están matando a las mujeres, pues es igual, ¿no? Es importante que georreferenciemos quién está desapareciendo, dónde está desapareciendo y cuáles son los modus operandi o las posibles estructuras criminales. También decirlo, porque es importante decirlo, estamos ante una problemática de impunidad, de corrupción y por supuesto que cuando hablamos de desaparición de personas, pues estamos hablando de diferentes actores involucrados en las mismas, ¿no? Y algo también que me parece importante, y perdón que me extienda tanto, es que algo importante que debemos de tener claridad como sociedad, ¿no? Es que tenemos que dejar de lado las narrativas que nos han impuesto diciendo que las personas que desaparecen en algo andaban, ¿no? La criminalización que hacemos de estas personas, pues ha logrado que no, que como sociedad no nos unamos a pedir justicia y sobre todo a que estas personas sean localizadas. Entonces, bueno, lo he dicho en diferentes espacios, a mí me parece muy importante que entendamos que quienes desaparecen podemos ser cualquiera de nosotras y quienes han desaparecido desaparecen en estas acciones de la cotidianidad que realizamos todas, todos los días.
Bueno, y yo creo que si nos compartes un poco también sobre estas cuestiones que en lo cotidiano a las familias se les presentan. Yo recuerdo hace muchos años, bueno, ya son 11 años de la desaparición de Felipe Leaños, una persona muy querida por mí, alumno mío, fue mi alumno, y en ese tiempo, hace más de una década cuando desapareció, pues no había normas, no había leyes, no había nada. La declaración de ausencia se daba después de, bueno, ahorita me recordarás cuántos años eran, si cinco años, y luego la declaración ya de presunción de muerte era a los 10 años. Entonces, imagínense ustedes los años que tenían que pasar una víctima para poder tener certezas jurídicas que le pudieran, que le permitieran entablar algunos procesos jurídicos, por ejemplo, el de las prestaciones sociales, ¿no? En el caso de ella, por ejemplo, me refiero a la esposa de Felipe, durante estos 10 años pues se quedó sin el sustento, sin nada, incluso su centro de trabajo de Felipe ya hasta desapareció, ¿no? Entonces aquello que podía reclamar en un primer momento, que ahora incluso ya se contempla salarios hasta por 6 meses para los trabajadores del Estado, es decir, para pudiera ser personal de seguridad, policías, etcétera, aquellos que son trabajadores del Estado, trabajadores del Estado, y que esto puede minimizar o amainar, digamos, un poco el dolor de la ausencia, de la pérdida, de la desaparición en este momento para el tema de la sobrevivencia de las familias, abogada.
Sí, la verdad es que lo que dices es algo súper importante y me hacía mucho, me brincaba mucho algo que decía, ¿no? La presunción de muerte es algo que a las familias les duele, porque no podemos hablar de muerte cuando no hemos visto a quienes han desaparecido, no hemos visto su cuerpo, no lo hemos enterrado, ¿no? Sigue la incertidumbre. Por eso lo dicen muy claro, ¿no? Lo peor que te puede pasar no es ya que te maten, ¿no? Es que te desaparezca, porque hay una constante incertidumbre, dolor, nuestra forma de vivir la cotidianidad cambia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de presunción de muerte, pues esto no responde a lo que realmente está pasando, porque no sabemos si están vivas o si están muertas o muertos, ¿no? Entonces, la declaración especial de ausencia es una ley muy importante, muy esperada por las familias, pero sobre todo que va a responder también a los altos estándares, porque los principios rectores de desaparición nos dicen de búsqueda, nos dicen claramente que no, que tenemos que empezar a buscar a las personas desaparecidas siempre, siempre pensando en que están vivas. Porque si de tajo empezamos a decir, bueno, es que están muertas, pues imagínense, tenemos que tener los elementos y sobre todo encontrarlas o encontrarlos, ¿no? Y efectivamente, parte de estas problemáticas que suceden cuando desaparece una persona, pues no es solo que se tenga que buscar y encontrar, ¿no? Sino que surgen varias problemáticas en materia familiar, la custodia de los menores, los bienes, quién va a administrar los bienes, la pérdida de derechos laborales, de seguridad social, ¿no? Algo que comentaban las compañeras de los colectivos en las mesas de trabajo era precisamente que había chicas que habían quedado embarazadas y desaparece el esposo y pues no pueden registrar a los hijos. Hay quienes estaban en procesos de enfermedad, de cáncer, y al faltar el esposo porque está desaparecido, se queda, lo dejan sin trabajo y les quita el seguro social. Entonces ahí empiezan a enfrentar cosas muy complicadas y muy fuertes. Y sí, también como decías, efectivamente la ley también contempla que a los trabajadores del Estado se les pueda dar una compensación de hasta 6 meses, decir lo que parte de lo que nosotras mencionábamos es que no debería ser hasta 6 meses, sino mínimo de 6 meses, ¿no? Sabemos la trascendencia y lo que significa que una persona sea desaparecida y que en muchos de los casos quienes salen a buscar justicia, pues son las mujeres, pero además su proyecto de vida, pues cambia, ¿no? Dejan de tener sustento, dejan, incluso algunas pierden los trabajos. Entonces, pues es muy complicado no solo afrontar la desaparición, sino la cotidianidad.
Definitivamente esto es muy importante. También, Ale, no sé si nos puedes comentar, platicar cómo fue el proceso de involucramiento con las familias en el proceso de elaboración de esta ley, porque creo que definitivamente eso es lo que hace de esta ley un mecanismo de avanzada. Justamente tener las visiones de las familias que son ellas pues quienes experimentan estos caminos tortuosos muchos para el acceso a la justicia. Entonces, ¿cómo la participación de las familias pues permitió que fuera una ley sensible a sus necesidades?
Sí, bueno, por supuesto, yo lo decía al principio, si tenemos leyes por el trabajo de ellas, la presión de ellas, como decía Lupita hace un momento, pues incluso hubo momentos que en medio de una emergencia sanitaria y lo que significaba la misma, decidieron ir al Congreso y clausurar el Congreso porque se pretendía pasar una ley que no estaba acorde a las necesidades de las familias, ¿no? Entonces, precisamente, pues el proceso, me parece que con todo lo que se pudo haber pasado, pues el que esté plasmada la experiencia de las familias, pues hace que esta ley realmente se pueda implementar, ¿no? Porque ellas saben dónde hay obstáculos, cuál es esta ruta crítica que ellas tuvieron que pasar. Hay familias que tienen 7, 8, 9 años buscando a su familiar y saben qué es lo que pasa, dónde se atora, por qué no se avanza, dónde se tienen que ir, qué le toca a cada quien. Algo muy importante también decirlo es que parte de lo que hemos visto es que luego las autoridades se deslindan de responsabilidades, ¿no? Lo vimos en la emergencia, en la crisis forense de los tráilers, esto que fue algo incluso noticia internacional, donde Fiscalía decía que era culpa de Ciencias Forenses y Ciencias Forenses de Fiscalía, ¿no? Entonces, pues no podemos seguir frente a una problemática como esta sin que se asuma responsabilidades de cada una de las autoridades, ¿no? Y lo vuelvo a decir, la experiencia de las familias está plasmada ahí, de cuál es, de dónde es donde no nos debemos atorar y qué le toca a cada quien, ¿no? E incluso conforme a la ley, porque también decirlo, si bien ellas lo mencionaron en varias ocasiones, nosotras no somos expertas, sin embargo, pues parte de esta ley y de que sea una ley tan garantista, pues responde a sus necesidades y a los que ellas plantearon claramente en estas mesas técnicas, que hay que decirlo, se tuvo una participación muy activa de los colectivos, decirlo también, las familias fueron como muy claras en lo que, no lo que querían ellas, ¿no? Sino de lo que se necesita para afrontar no solo la desaparición de sus familiares, sino de quienes ya desaparecieron y de quienes probablemente puedan desaparecer, que eso es una tragedia, porque a lo que le deberíamos estar apostando es a no tener una ley de estas.
Sí, así es. Y fíjate que Lucía, nuestra productora, nos recuerda algo muy importante respecto de las abuelas de Plaza de Mayo, que llevan 42 años buscando restituir a sus niñas y niños, sus nietas, nietos apropiados durante la última dictadura militar a sus familias. Y nos recuerda también que ya recuperaron a 130 nietos. Y esta reflexión que nos hace Lucía me lleva también a pensar en esta participación activa de las mujeres, ¿no? En la Plaza de Mayo eran las abuelas que estaban ahí en esta exigencia de justicia. Acá en la década de los 70, en la llamada Guerra Sucia, pues también fueron las madres, fueron las mujeres las que salieron a las calles a visibilizar primero la problemática de las desapariciones en aquellos años. Y ellas, al final de cuentas, se hicieron familia, ¿no? Todas estas mujeres buscando a sus hijas. Y en esta época, en estos años de tan difíciles con lo que nos está tocando vivir, particularmente en Jalisco, con las desapariciones, pues otra vez son las mujeres, ¿no? Son las mujeres en estas colectivas que están ahí buscando a sus seres queridos, Alejandra.
Sí, efectivamente, pues son las mujeres quienes otra vez le hacen frente a la búsqueda, a la impunidad, a la corrupción y a la simulación, ¿no? Es muy claro que la mayoría de los colectivos, pues si bien es cierto, también hay hombres, pero el 95% son mujeres quienes salen a buscar y quienes salen a exigir, ¿no? Y eso me parece que es muy importante en la ley, cuando hablamos no solo de los derechos de las víctimas directas, que son a quienes se les comete el delito, sino las víctimas indirectas, que viene siendo la familia y su círculo cercano, ¿no? Aquí me parece importante que tiene que haber un enfoque diferenciado en relación a que son mujeres quienes salen a buscar y quienes al final del día pues llevan a cabo acciones de búsqueda y de investigación, y eso no es ningún secreto que son las mamás, que son las hermanas, que son las abuelas quienes aportan la mayor cantidad de elementos para que sea localizado su hijo o hija familiar, ¿no? A mí me parece, ahorita que decían de la Plaza de Mayo, que les decían las locas de la Plaza de Mayo, ¿no? Pues esas locas le dieron dignidad a un país y gracias a ellas hay un reconocimiento de la problemática, y me parece que eso es muy importante, que le ha faltado a México, que si bien es cierto hay pequeños esfuerzos, sin embargo los mismos no han sido del nivel suficiente y necesario para que realmente tengamos acciones para que se comience a prevenir la desaparición de personas. No puede ser que todos los días siga aumentando la lista, no solo en el estado, sino también en el país.
Y bueno, sin duda, esto que también nos señala Lucía, Lucía hoy está solo en la producción, yo hoy estoy acá compartiendo las reflexiones de Lucía, porque está en la producción, pero también comentando muy activamente acerca de esto que está señalando nuestra invitada del día de hoy, y nos dice otro enfoque diferenciado, como dice Alejandra, es por ejemplo cuando el papá despoja de su hijo o hija a la mamá. Recientemente le pasó a la cantante Leticia Servín. Bueno, sí, por supuesto, hay situaciones también que se viven de esta naturaleza, en donde las niñas y los niños están ahí pues siendo el botín y el espacio de guerra de los padres. Pero en el caso de las desapariciones, pues hay toda una problemática. Ali, yo recordaba ahorita que hablabas tú del caso de esta abuela, de esta señora ya mayor, además muy mayor para comenzar una vida con dos nietos pequeñitos en edad escolar, ¿no? En donde su hija es la desaparecida, su hija era la proveedora en el hogar, era quien mantenía la casa, y de pronto la desaparecen a ella, y la abuela se queda a cargo de estos dos pequeñitos, no puede trabajar por su edad, es una persona que ya casi arriba a los 70 años y en una situación muy precaria. Entonces, sin duda, pues son afectaciones tremendas. Yo recuerdo otro caso más que que tuvimos nosotras oportunidad también de conocer cercano, en Clade, muy doloroso, de una chica que nos busca porque su hermana estaba desaparecida y ella buscaba un albergue, un lugar para llevar a sus sobrinos, porque decía ella, yo no puedo quedarme con ellos, es decir, con la hija e hijo también pequeñitos de su hermana desaparecida, porque decía ella, yo tengo que salir a trabajar, si no, ¿cómo nos mantenemos, no? Entonces, pues estas realidades que afectan a las familias y que las desestructuran totalmente, Alejandra.
Sí, y por supuesto, ahorita pues recordaba cuando nos pedían esta ayuda y nosotras estábamos como muy, muy tristes, ¿no? Porque aparte era una chica de 18, 19 años, ¿no? Muy, muy pequeña también para hacer frente a esta responsabilidad. Y sí, por supuesto, ¿no? La desaparición de personas conlleva un montón de circunstancias que no han sido atendidas, ¿no? Simplemente ahorita, ¿no? No hay un solo planteamiento de política pública de atención a estas familias, pero también de atención a estas niñas y niños que de repente se quedan sin su mamá, sin su papá, y sobre todo también decirlo, y después también tenemos una narrativa donde los criminalizan, donde dicen en algo andaban. Yo recuerdo muchísimo el caso de la hermana de una compañera muy querida, que la fiscal se atrevió a decir que su hermana andaba por lugares donde se vendía droga, ¿no? Y menciona el centro de la ciudad y menciona federalismo. Entonces, imagínense lo grave de estas declaraciones, ¿no? Y quiénes no hemos andado por el centro, ¿no? Quiénes no hemos andado por federalismo, ¿no? Entonces hay una grave criminalización de las personas que desaparecen y por supuesto que esto conlleva afectaciones a los niños, a las niñas, a las familias, que no solo tienen que cargar con este dolor de la desaparición, sino también del estigma de que en algo andaban, ¿no?
Sí. Y bueno, yo ahí te hago una pregunta respecto de estas dos leyes recién aprobadas. ¿Para estas niñas y niños se contempló algo en estas niñas y niños que de pronto se quedan, pues no puedo decir en la orfandad porque no son huérfanos, como en el caso de los feminicidios, que son niñas y niños huérfanos de feminicidio, pero en este caso se quedan en el desamparo, ¿no?
Sí, por supuesto. Mira, la ley habla de qué hacer en caso de búsqueda de niños y niñas, ¿no? Que también la orientación de la investigación y de la búsqueda debe de ser también, como ya lo había comentado, diferenciada y especializada, ¿no? En relación a la atención, yo lo comentaba, hay un capítulo extenso de derecho de las víctimas, hace algunas como menciones, sin embargo, hay que decirlo, le toca al Estado empezar a, por eso yo le decía que esta ley es muy importante, porque no solo plantea la búsqueda, la investigación y la localización, sino también nos plantea la importancia de tener diagnósticos que nos permitan prevenir, pero también atender y atender a las víctimas indirectas de estas problemáticas. Y me parece que es muy importante que las autoridades comiencen de ya a llevar a cabo una política, un diagnóstico que permita que puedan empezar a atender a estos niños y a estas mismas desde sus contextos, porque también hay que decirlo, los contextos son diferentes. No podemos querer atender de la misma manera a todos los niños y a todas las niñas, sino hay contextos diferentes en los mismos. Por eso yo hablaba de este enfoque diferenciado y especializado, ¿no? Tiene que ser un enfoque orientado a las necesidades de esas niñas y de esos niños desde la naturaleza en lo que están viviendo por la desaparición de su mamá o de su papá, e incluso de quienes al final del día se hacen cargo, que también esa es una problemática, tú lo mencionabas hace rato, en su mayoría son las abuelas, abuelas que ya no están, ya están en una edad pues que ya no pueden enfrentar de manera adecuada el trabajo de educación, por decirlo de alguna manera, de los menores, ¿no?
Sí, pues ya estamos en la parte final. Muchísimas gracias, Alejandra, por estar con nosotras esta tarde conversando sobre estos temas que son de suma importancia en el Estado y bueno, la posibilidad también de compartir también las preocupaciones. ya para despedirnos, si gustas, pues darnos un mensaje final a la audiencia respecto de, pues, de estos temas, del avance de la ley, de lo que significa, de lo que implica y de lo que sigue.
Sí, bueno, yo creo que yo solo terminaré diciendo que la correcta implementación de esta ley nos va a permitir hacer frente a la problemática de desaparición de personas y hacer una invitación a la sociedad que dejemos de lado esa narrativa de decir que Nahual daba, ¿no? Creo que es el momento de ponernos en los zapatos de las otras y de los otros y acompañar a las familias en su camino de búsqueda de verdad y de memoria.
Sí, pues muchísimas gracias. Con eso nos quedamos justamente en la búsqueda de justicia, de verdad, de memoria. Y bueno, pues acá seguiremos también desde el programa de radio. Lo tienes acá a tu disposición a continuar con este espacio para las reflexiones sobre estos temas importantes. Y bueno, llegó el momento de despedirnos. Agradecemos de nueva cuenta a Lucía Castillo, que está acá en la producción del programa. Y Natalia, tú y yo tenemos una cita la próxima semana.
Así es, Lupita, un placer estar otro sábado compartiendo y reflexionando estos temas. Muchas gracias, Ale, a ti y a las familias por su labor, por poner estos temas y otros en la agenda pública. Y bueno, seguiremos vigilantes y claro que sí, nos escuchamos la próxima semana.
Hasta entonces.
Un abrazo.
Nos sembraron miedo y nos crecieron alas. ¡Muchas gracias, México! Los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente.
Por todas las copas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos viva, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. We'll be right back.
violencia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor.
Gracias. Y ahora quiero pedir un momento. Siempre se pide un minuto de silencio. Y yo hoy quiero pedir no un minuto, el tiempo que queramos para no estar en silencio. Vamos a gritar porque ya hemos estado mucho tiempo en silencio. Y quiero que gritemos por todas nuestras hermanas asesinadas, por todas nuestras hermanas desaparecidas, por todas nuestras compañeras violentadas. Vamos a gritar fuerte para que nos escuche el presidente y nos escuchen en todo el mundo. Por todas nuestras compañeras, vamos a gritar fuerte. Todas. Que nos escuche el mundo. Hoy la prioridad debería ser buscar a nuestras desaparecidas y encontrar justicia por nuestras mujeres asesinadas. No son números, son mujeres que tienen familia, estos son sus rostros. Y le exigimos, por favor, presidente, escúchenos. No olvide sus nombres. México, no olvide sus nombres. Muchas gracias. Un aplauso para Vivir Quintana.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género. Con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.